Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a Camacuá Reconquista de miércoles.
Bienvenidos a todos, soy Irene, un saludo para toda la audiencia. Tenemos 12 grados a esta hora en la ciudad de Montevideo, 94% de humedad y 5% de probabilidades de precipitaciones. 13 la máxima, 10 la mínima de la jornada de hoy, la temperatura. Mañana jueves levanta un poco la cosa, 17 de máxima, 10 de mínima. Y el viernes, mejor aún, 21-12.
Vamos a estar hoy con Milagro Pau, que es de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad.
Sí, ella nos va a estar contando de un encuentro que estuvo en México, en San Luis de Potosí, de un sindicato muy particular, porque es todo o gran parte de su dirigencia son mujeres. Esto fue impulsado por ellas, creado hace no muchos años por una de ellas. Así que es una historia interesante de conocer. Y también para que cuente qué aportó ella en ese encuentro, en el que contó un poco la experiencia de Uruguay.
Vamos a estar también con Álvaro Levín en la columna de deportes, en un día, bueno, muy de sensación térmica. Podríamos decir, estamos todos muy contentos, vamos a decirlo con todas las letras, después del partido de ayer. Una columna que además viene con novedades.
Sí, novedades de los planteles de AEBU, novedades a futuro también de un encuentro de natación que va a haber este sábado en el club. Y como bien dijiste, todo el análisis de las eliminatorias de fútbol que nos dejaron Pipo en esta noche con la goleada 4-0 a Paraguay.
Muy bien, vamos a pasar al resumen de noticias, que además tenemos novedades del interior del Consejo de Sector Financiero Oficial.
Adelante.
Resumen de noticias.
Va por barrios.
Se realizó una reunión en Míguez, en la localidad de Míguez, del departamento de Canelones, entre representantes del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU.
Hugo Pío, quien es consejero del sector y además responsable del interior, dijo a Radio Camacuá lo siguiente.
Bueno, sí, el viernes pasado la delegación habitual que vamos por el Consejo de Banco Oficial a este tipo de instancias en cumplimiento de la asamblea de lo resuelto el 7 de mayo pasado, estuvimos en Míguez con la gente ahí del municipio, con la alcaldesa y también con los distintos concejales. Fue una reunión muy importante, una reunión que duró aproximadamente 2 horas, donde hubo mucha avidez por parte de esta institución política local, diríamos nosotros, en cuanto a que el Banco República no cierre sus puertas allí algunos días de la semana. Hoy por hoy atiende, como es normal, los 5 días de la semana. Ya habíamos conversado con la alcaldesa el viernes anterior, que hemos estado en Durazno, en una instancia de intendencia municipal de Durazno, donde se reunieron varios alcaldes, representantes de los distintos municipios, donde el Banco República hoy, por una resolución de su directorio, quiere reducir los días de atención al público. Y y ahí fue cuando empezamos a tener trato en una segunda etapa con todos estos concejales y alcaldes, etcétera. Y bueno, con ellos ya arrancamos esta segunda fase el viernes pasado, como decíamos, y a partir de allí es una vorágine que va a abarcar a 13 localidades más.
En las últimas horas, además, se han confirmado otras instancias. Vamos a escuchar a Hugo Pío.
En este interín, lo que hemos confirmado también en los últimos minutos, la gente de Ruta 7, como decimos nosotros, donde hay varias localidades del Banco República que también están en esta lamentable lista de 14. Ya concretamos también una reunión para el próximo viernes 16. O sea que la semana que viene tenemos una doble instancia. Tenemos el jueves 16, tenemos una instancia en Cerro Chato, va a ser esta reunión donde van a concurrir los alcaldes o concejales de Valle Ordóñez, de Casupá, de Fraile Muerto, obviamente Cerro Chato, de Vergara, etcétera, todos afectados por la misma problemática de esta decisión del directorio del Banco República, y donde allí también vamos a planificar con ellos los próximos cabildos que se harán en esas localidades. O sea que tenemos unas cuantas instancias todavía de aquí a no sé cuándo para poder llevar adelante lo que es la posición del sindicato bancario de rechazar este tipo de cierres en cuanto a días de atención al público. Y por supuesto las localidades están con una fuerza que la vemos muy pero muy importante, las distintas poblaciones casi que diríamos en pie de lucha, por llamarlo de alguna manera.
En diálogo con Radio Camacuá, Hugo Pío explicó sobre los perjuicios que esta decisión del Banco República trae a las poblaciones afectadas.
Contra esta resolución del Banco República, en la cual lo único que hace es llevar más miseria a esos lugares, a esos pueblos, villas o poblaciones en general. ¿Por qué decimos esto? Simplemente porque la situación se da en que cuando el Banco República está cerrado en esos lugares, está muy claro que el pueblo está muerto. Y perjudica lógicamente a la clase media para abajo, porque quien tiene algún tipo de medio de transporte o dispone de otros medios para poder movilizarse va a una ciudad o capital departamental donde funciona normalmente el Banco República y allí hace todos sus trámites. Pero además de sus transacciones comerciales, financieras que quiera hacer, también todo lo que necesita a nivel particular, sean comestibles, sean necesidades como para su propio comercio, si es comerciante, para su hacienda, si es un estanciero, etcétera, etcétera, las compra en ese lugar. Y lógicamente que los pueblos donde ese día el Banco República está cerrado no funcionan, no mueven un peso, según nos han dicho todas estas.
Este viernes 9 de septiembre habrá cabildo abierto en La Paloma, localidad de Durazno, y sobre la situación de Tomás Gómez Oro, que es otra localidad del departamento de Artigas, Hugo Pío dijo que lo que hizo el banco fue desvestir un santo para vestir a otro.
Poblaciones que hemos visitado hasta ahora. Nosotros el próximo viernes, tenemos un cabildo abierto en La Paloma de Durazno. Es el último cabildo que corresponde a la primera fase de aquellos 6+1 que llamamos nosotros. Los 6+1 implican dentro de los 6, como decimos nosotros, ahora vamos a clarificar por qué 6+1. Los 6 son Baltasar Brum, Velázquez, Conchillas, Nuevo Berlín, Tambores y La Paloma de Durazno, donde vamos a estar, como dijimos, esta semana, el viernes. Es diferente la situación de Tomás Gómez Oro. Tomás Gómez Oro es una localidad también dentro del departamento de Artigas que no tenía dependencia del Banco República. Entonces el directorio, cuando resuelve acortar, achicando los días de atención al público, por ejemplo en Baltasar Brum, abrió un local en Tomás Gómez Oro, en la propia junta local. Lo que hizo fue vestir un santo y vestir a otro, porque los propios compañeros nuestros que trabajan en Baltasar Brum lo hacen ahora lunes, miércoles y viernes en Baltasar Brum, martes y jueves lo hacen en Tomás Gómez Oro. Con estas políticas, obviamente que perjudican a los funcionarios porque no hay medios de transporte en muchos lugares que sean fáciles. Son lugares, para quienes los conocen como nosotros, lugares muy complejos, no solamente en locomoción, también en rutas, en carreteras. Su estado es bastante lamentable. Y por supuesto, no hay una locomoción que sea, adecuada para los propios horarios que tendrían que ir los funcionarios si esto fuera una política realmente importante para las poblaciones. Determina que hay un perjuicio por todos lados. Entonces, creemos que sí, que Tomás Gómez Oro debe seguir abierto, pero los 5 días de la semana, y no precisamente cerrar una para poder abrir otra otros días. Porque además, cuando hay un feriado, por ejemplo, el 25 de agosto, que fue un jueves, ahí se abre una situación que es insólita. El Banco República durante una semana ya no abre. Los usuarios no pueden durante una semana hacer sus transacciones en ese lugar. Porque obviamente en estos lugares donde en algunos el Banco República abre los martes y los jueves, está claro que si el jueves es feriado, hasta el otro martes el banco no abre. Esto trae aparejado, entre otras tantas cosas de perjuicios a la población local, el hecho de lo que es el funcionamiento del cajero.
Esta medida de cierre parcial afecta también el funcionamiento de los cajeros automáticos, entre otros inconvenientes. Vamos a escuchar a Hugo Pío.
En general, el cajero casi siempre tiene el dinero adecuado para lo que la población necesita, pero basta que se tranque un solo billete y deja de funcionar el cajero, y no necesariamente los servicios para reparación de cajero en su funcionamiento normal son los inmediatos en este tipo de localidades. Sin ir más lejos, por algo será que el propio Senado de la República hace 2 semanas tuvo que rever, en cuanto al tema de la inclusión financiera, alrededor de 430 localidades, pueblos en nuestro país, de menos de 2.000 habitantes, donde no hay un POS, donde no hay, por supuesto, en absoluto ningún tipo de cajeros, y donde evidentemente la propia inclusión financiera que el sindicato bancario postula, no es posible su aplicación. Entonces entendemos que todo este tipo de cambios obviamente lo hacen a nivel mundial, la tecnología avanza y obviamente el Uruguay no puede quedar fuera, pero hay que tener presente ciertas poblaciones donde desde el punto de vista social, laboral incluso, es muy necesario que el Banco República esté abierto, como estuvo durante toda su historia. Y si tenemos presente que el Banco República, que se fundó, es un banco social y de fomento, con más razón.
¿Quién más va a sacarte a... Camacuá y Reconquista, la información a la vuelta de la esquina.
Bandeja de entrada.
El presidente del Banco República, Jorge Polgar, dijo en una entrevista al diario El País que está previsto en el presupuesto el ingreso de 110 funcionarios al banco y que está guardando novedades desde el punto de vista sindical para concretarlo.
Polgar también informó que se dará el pasaje de 81 funcionarios de servicios auxiliares que concursaron por tener la calificación adecuada para ser administrativos.
Radio Camacuá.
No voy en tren.
El secretariado ejecutivo del PIT-CNT se reunió ayer y emitió un comunicado público en el que se expresa luego del accidente ferroviario del lunes que dejó a varios trabajadores lesionados.
La central sindical señaló que el hecho es preocupante, ya que el accidente se pudo haber evitado y que desde hace meses los trabajadores de la Unión Ferroviaria vienen denunciando condiciones de inseguridad, así como la violación de normas y reglamentos de la operativa ferroviaria.
Además, consideró como un hecho gravísimo que haya salido el tren de la localidad de 25 de agosto sin ningún elemento de comunicación. Y por último, la misiva del PIT-CNT exhorta a las autoridades competentes a que tomen las medidas del caso a los efectos de corregir estas irregularidades y a sancionar, si así lo amerita la situación, a los infractores de la normativa y la reglamentación.
Camacuá y Reconquista, la información a la vuelta de la esquina.
Quiero retruco.
Los sindicatos de la educación anunciaron que el próximo 15 de septiembre, día en que el PIT-CNT hará un paro general parcial de 9 a 13, harán un paro de 24 horas.
Según informó el sitio Montevideo Portal, los trabajadores educativos reivindican que no se recorten la rendición de cuentas a ANEP y a la UDELAR, y también denuncian la precarización laboral en la educación privada.
Hasta acá las noticias de la jornada, hacemos una tanda y ya seguimos.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aepu.org.uy. De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conoce la programación en aebu.org.uy.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU. Asociación de Bancarios del Uruguay. Radio Camacuá. La entrevista central.
Recibimos hoy a la compañera Milagro Pau, de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad de AEU y de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PICNDT. Bienvenida, Milagro.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Vamos a en realidad comenzar por lo que fue el cuarto encuentro internacional del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado de San Luis de Potosí en México, que fuiste invitada allí para hablar del tema de la situación de las trabajadoras en nuestro país.
Sí, fui invitada por la Secretaría General a ese encuentro. Realmente que fue muy, para mí fue un encuentro muy bueno, porque participamos varias delegaciones, sobre todo de América Latina, para dar un poquito el pantallazo de cómo estamos la situación en los movimientos sindicales en algunos países. Estuvo presente Colombia, estuvo presente México, estuvo presente Cuba, y bueno, y estuvo Uruguay en mi representación. Realmente fue un encuentro muy rico, porque no solamente se habló de lo que significaba el encuentro internacional de los trabajadores, que son trabajadores del estado de ese, del gobierno de ese estado de San Luis de Potosí, porque tienen una organización muy diferente a la nuestra. Ellos tienen gobernaturas y las gobernaturas tienen cierta independencia en la legislación mexicana. Entonces hay muchos sindicatos que no pertenecen a ninguna central sindical nacional, pero sí que pertenecen a la gobernatura de ese estado. Entonces el CIPRIGE nuclea a todos los trabajadores de la gobernatura, sea la calidad y la categoría que sea. Inclusive en medio del encuentro estaban negociando el tema de la incorporación de los trabajadores de seguridad de la gobernatura. O sea, son empleados de seguridad, pero son empleados estatales,
claro,
que nuclean ese sindicato. Estuvieron presentes compañeros de Colombia, en el cual plantearon una situación realmente muy dura de lo que está viviendo Colombia, no solamente con el tema de las centrales sindicales, sino con la represión que hay, que es de público conocimiento. Y lo más impactante fue compañeros de México mismo que estuvieron presentes, que participaron compañeros de Chiapas y compañeras y compañeros docentes del estado de Oaxaca, que estaban llevando adelante una movilización por la reforma de escolar que está planteada hoy en México. Y la semana anterior a que se desarrollara este encuentro hubo una manifestación en Oaxaca en la cual fallecieron 4 maestros por la represión sindical de parte de las Fuerzas Armadas de México, y había 45 presos, lo cual fue bastante duro en una reforma que se plantea de la enseñanza, que hay una represión muy muy importante, y en la cual los planteos de los compañeros es la violencia y la impunidad que tienen las Fuerzas Armadas dentro de cualquier estado de México frente a cualquier manifestación de movimiento popular.
¿Y cómo es la realidad de los trabajadores en México en materia de género? O por lo menos ahí en Potosí, ¿qué fue lo que vos viste en persona?
Bueno, en San Luis de Potosí, al encuentro que yo fui, la secretaria general es una mujer, entonces no refleja un poco lo que es la realidad de sí. México.
Y digamos, mencionemos el detalle de que en el mundo de las siglas, de los sindicatos, es un sindicato que en su sigla tiene 2 T, porque es de trabajadores y trabajadoras.
Exacto.
¿Qué tanto refleja eso?
Exacto.
La orgánica y la dirigencia después.
Sí, es como algo atípico. Uh-huh. Es un sindicato en el cual mayor porcentaje son mujeres, porque son las empleadas del gobierno, pero a su vez que es una compañera, la compañera Francis, que hace más de 16 años que fundó ella ese sindicato. En México lo que nosotros le llamamos a sindicatos amarillos, allá le llaman sindicatos blandos. Entonces ella es integrante del otro sindicato que pertenecía a la gobernatura y se exilió, formó este sindicato hace 16 años y lo fundó ella con 7 mujeres más. Y hoy es un sindicato más fuerte que tiene la gobernatura. Por lo tanto, digo, si será importante la participación de las mujeres cuando nos ponemos las pilas y sabemos lo que queremos y hacia dónde vamos, ¿no? Eso demuestra un ejemplo claro de lo que es la voluntad y la fuerza de las compañeras mujeres. No refleja lo que es una realidad del movimiento sindical mexicano, obviamente, ¿no? Pero entendemos que sí, que hay un, sobre todo en San Luis de Potosí, hay una fuerte presencia de las compañeras mujeres, pero también nos planteaban las dificultades que esas compañeras mujeres tienen a nivel de la sociedad y cómo son vistas.
¿Y cuánto les puede aportar a ellas la experiencia uruguaya? Explicada a través tuyo, pero ¿cuánto les puede aportar conocer, por ejemplo, lo que pasa en nuestro país?
Bueno, el tema es fundamentalmente que las compañeras de alguna manera como que se integran al sindicato, están acotadas en, dentro de su universo, de lo que es la realidad de, del estado de San Luis de Potosí, pero las compañeras fundamentalmente lo que planteaban, que por esa razón fue que yo fui invitada a plantear lo que era la capacitación de las compañeras y lo que era la inserción de las dirigentes sindicales dentro de la sociedad y el respeto que teníamos, que hoy por hoy ellas no lo sienten dentro de México. Nos planteaban los grandes problemas que tienen a nivel familiares, este, y de la visión que tienen de una mujer que sea dirigente sindical y que se plante, este, frente a una asamblea o en medio de una plaza, este, a dirigir un sindicato. Entonces eso es un poco lo que nos pedían las compañeras, de cómo había sido nuestro proceso, y fundamentalmente que yo les había planteado los cursos de género que nosotros tenemos implementados a nivel de la central sindical, el por qué nosotros entendemos que las compañías tienen que capacitarse y el por qué entendemos que es fundamental la participación de las compañías. Entonces, de alguna manera, ellas nos planteaban de que, claro, ellas militan, son partícipes del sindicato, pero nunca se plantearon de, bueno, de hacer experiencia, de estudiar a Marx, de estudiar a Engels, de estudiar a Berger, digo, de avanzar en el conocimiento teórico de un movimiento sindical, digo, que lleva siglos, ¿no?
Ya comentaste como que ese sindicato de mujeres no refleja la realidad de México, pero ya no en México, en toda América o en todo el mundo, ¿no es normal que haya un sindicato así tan de tantas mujeres y creado, impulsado por mujeres?
No, a ver, ¿qué es normal?
Frecuente, por cantidad de casos.
No es común. Claro, común. No, claro. Digo, no es común. No es común que una compañera mujer funde un sindicato con compañeras de, escindidas de un sindicato machista, y que sobreviva y que hoy tenga la fuerza que tiene el sindicato de CIG. Pero realmente, digo, yo creo que es una forma de ver cómo se pueden hacer las cosas, cómo se pueden cambiar, y lo que puede ser en México el cambio de una postura, de una visión referente al movimiento sindical y hacia las mujeres cuando hay un sindicato blando, que es lo que son los sindicatos amarillos para nosotros, y que pueden llevar adelante. Hoy por hoy las compañeras, digo, por ejemplo, el medio de que teníamos el encuentro internacional, que teníamos compañeras y compañeros de diferentes partes del mundo, digo, y de casi todos los estados de México acompañando el evento, estaban haciendo un plantón frente a la casa del gobernador, en el cual fue invitado a la cena de inauguración del evento, pero a su vez al otro día nos levantamos y antes de iniciar el evento fuimos y lo que ellos le llaman un plantón, hicimos una carpa, planteamos una manifestación frente a la casa del gobernador pidiendo las reivindicaciones porque le niegan la afiliación a los guardias de seguridad de la gobernatura. Entonces, digo, son realidades muy diferentes a las nuestras, como les contaba también el tema de que ver lo que era el testimonio de los compañeros delegados de lo que es la coordinadora de enseñanza de México frente a una huelga por una reforma de la enseñanza, y que en una manifestación pacífica de maestros maten a maestros, y que no llegue a América Latina esa noticia, y que haya 40 compañeras heridas, y que esa noticia no llegue a Uruguay, y que hayan tenido el secretario general de la coordinadora de enseñanza de todo México 8 meses y medio preso, sin juicio y sin reclamo, y que le hayan congelado a todos los bienes a él y a su familia, y que haya tenido que vivir de la solidaridad de los compañeros y las compañeras, digo, son cosas que realmente duelen, y decimos, pucha, si tendremos que aprender de América y tener la necesidad de que todo el movimiento sindical americano, sudamericano, se una para enfrentar al neoliberalismo, ¿no?
Sí, sin duda la situación de los derechos humanos en México es poco observada, por lo menos por OEA o por, ¿no? Cuando se sale a observar a otros países, por estos temas, también por lo mismo. En realidad pensaba, mientras contaba sobre el sindicato, muchas veces se reclama que las estructuras no son amigables para las mujeres. O sea, tienen horarios, o tienen exigencias, o tienen exigencias de dedicación total para poder llegar a ocupar determinados lugares. ¿Qué pudiste ver vos de cómo se organiza un sindicato que es amigable a las mujeres y que no invade capaz otros escenarios de la vida de las mujeres?
Bueno, muchas compañeras lo que nos planteaban, bueno, que desde el momento que se han dedicado de lleno a la lucha sindical han tenido problemas con sus parejas y con sus familias. Digo, no es amigable ningún ambiente en ese aspecto. Me contaban las dificultades que tenían y me contaban a mí cómo había sorteado las dificultades en Uruguay, cómo las sorteábamos las compañeras mujeres frente a no solamente los estamentos machistas que puede haber de repente a un porcentaje importante de hombres, sino al concepto de sociedad que hay referente a que una mujer salga, que es se vaya de gira 3 días y deje a los hijos. Y eso es lo que de alguna manera las compañeras planteaban, que bueno, que eso también les pesaba a ellas. Había muchas compañeras jóvenes que se planteaban mucho antes de tener un hijo, porque bueno, eran militantes sindicales y bueno, había que compatibilizar, y que inclusive sus padres no le comprendían lo que era la dedicación. Por eso entendemos nosotros que es importante la formación de compañeras para poder de alguna manera defender sus derechos, pero no solamente con las reivindicaciones del día, sino con argumentos teóricos en los cuales respalde lo que es toda una lucha, ¿no?
Bien, y ahora queríamos en realidad consultarte por otro tema, es porque ya que te agarramos por acá por la radio, queríamos preguntarte, en realidad se viene una instancia definitoria de UNI América.
Sí, importantísima.
Bueno, estuvimos conversando ya hace varios meses contigo y también con la compañera Patricia Rosende sobre bueno lo que había sido algunas instancias de discusión que habían tenido con las compañías argentinas por el tema de bueno varias mociones que van a ser presentadas allí. ¿Qué es lo que se viene en esa instancia?
Bueno, lo que se viene es en los primeros días de diciembre se va a realizar en Medellín, en Colombia, Medellín, el Congreso Mundial de la UNI, en la cual se va a reunir el Comité de Jóvenes, el Comité de Mujeres y el Comité de Finanzas y el Comité Mundial, en el cual se va a tomar resoluciones sobre las nuevas autoridades, tanto a nivel continental como mundial. En base a ello, de alguna manera, el Comité de Mujeres, que en este momento por Uruguay yo integro la titularidad y suplencia Patricia Rosende, y el Comité de las Américas, estamos realizando mociones para llevar ese Comité Mundial, en la cual entendemos que son las 4 o 5 líneas básicas que en conjunto tenemos que llevar las compañías mujeres con el resto de la coordinación de la UNI hacia un avance más cualitativo referente a lo que es no a la violencia de género, que no hay lugar para los violentos dentro del movimiento sindical mundial, el tema de la discriminación y el tema de la categorización de las compañeras mujeres a nivel mundial. Como saben perfectamente, hoy ya no tenemos multinacionales, tenemos transnacionales, en las cuales sigue habiendo un gran debe, que es el tema de la brecha salarial entre las compañeras mujeres y los compañeros varones. Y eso se agudiza más en los países dependientes, y se agudiza más también con el tema de la desocupación o la precarización del trabajo por parte hacia las mujeres. Entonces son las líneas fundamentales que lleva la UNI adelante a nivel mundial y que nosotros reforzamos como Comité de Mujeres de las Américas.
Muy bien, bueno, muchas gracias Milagro Pau por estar hoy con nosotros. Estaremos atentos entonces a estas instancias.
Sí, la semana que viene nos reunimos para cerrar un ciclo de tutorías que llevamos adelante
termina
las tutorías el 20 y 21 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires. Es un trabajo que llevamos hace 2 años, que estamos capacitando a 4 compañeras acá de AEBU, jóvenes dirigentes sindicales, en las cuales cierra este ciclo, y bueno, el próximo año comenzaremos a capacitar más compañeras, ¿no?
¿Viajan todas a Buenos
Aires? Sí, viajamos todas para hacer el cierre de la tutoría.
Bien, entonces capaz que podemos conversar más puntualmente sobre ese tema, porque es una experiencia muy interesante lo de las tutorías de UNI.
Me parece que encantada. Ya queda el desafío hecho, ¿no? Ya quedó la coordinada.
Sí, quedó el compromiso al aire. Los invitamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Gracias.
facebook.com/Radio Camacuá. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU. Escuchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá. Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Estamos recibiendo en el Camacuá y Reconquista del día de hoy a Álvaro Levín para su columna de deportes de todos los miércoles, en un día especial. Venimos de ganar un gran partido ayer, así que es el día ideal para hablar de deporte. Bienvenido, Álvaro.
Bueno, muchas gracias y comparto el sentimiento. Qué alegría, Dios mío.
Bueno, para los que no saben, que me imagino que no debe ser nadie, porque todo el mundo debe saber que ayer Uruguay ganó 4-0 a Paraguay por las eliminatorias, y aparte se le dieron los demás resultados, ¿no?
Impresionante, porque quedó primero solo en la eliminatoria, es decir, algo que no había pasado hasta ahora, porque veníamos compartiendo la posición con Ecuador.
Es verdad.
Y justo la tengo acá, mira, la repasamos para ver qué nos depara.
A ver.
Porque Uruguay quedó con 16 puntos primero, Después, con 15 están Brasil y Argentina, que en esta fecha en realidad repuntaron bastante porque estaban bastante más abajo.
Sobre todo Brasil.
Claro, Brasil ganó los dos partidos que jugó, y partidos difíciles contra Colombia y contra Ecuador. Después, con 13 puntos están Colombia y Ecuador, justamente, con 12 Paraguay y con 11 Chile.
Sigue muy parejito todo igual.
Sí, está re parejo, es decir, entre esos, estos 7 equipos, Chile, que tiene menos, está a 5 puntos de Uruguay.
¿Quién es el que está quinto?
El que está quinto, que estaría yendo al repechaje hoy en día, sería Ecuador.
Ahí está. ¿Y con, afuera estarían?
Con 13 puntos. Y por ahora quedarían afuera Paraguay, Chile, aparte de Perú, Bolivia y Venezuela. Y lo que está bueno, que capaz que está bueno para mencionarlo, son los partidos que se vienen, porque de acá a fin de año quedan 4 partidos por eliminatoria.
Ajá, o sea, dos fechas dobles.
Dos fechas dobles, y dos partidos de Uruguay como local. Bien. Entonces, el próximo mes de octubre, Uruguay va a recibir acá en el Centenario a Venezuela, y vamos a ir a visitar a Colombia, seguramente en Barranquilla, me imagino.
O sea, tenemos un partido que es, se puede decir, accesible,
sí,
de local,
sí,
y una visita muy complicada.
Dificilísimo. Barranquilla es dificilísimo. Yo no me acuerdo. Me acuerdo que ya goleaba, nos comimos y después. Es un lugar re complicado. Y después, en noviembre, hay otra vez una doble fecha de eliminatoria. Y vamos a jugar contra Ecuador acá como locales.
Sí.
A ver si vengamos la derrota que tuvimos allá en Quito. Y vamos a visitar a Chile.
Ah, qué linda fecha esa. Rivales directos.
Rivales. Casi todos directos, menos contra Venezuela, son 3 rivales directos que, de acuerdo a la cantidad de puntaje que Uruguay consiga en esa fecha, podríamos estar empezando a hablar en ruso, ¿me explico?
Yo estoy muy ilusionado con la localía que armó Uruguay, que no era muy fuerte en las eliminatorias pasadas, perdíamos puntos de local bastante seguido, sí, pero ahora 4 partidos jugados, 4 partidos ganados, sí, 3 de ellos fueron por goleada, una cosa increíble.
Sí, hoy estaba escuchando también unos parte de los datos, que hace 14 partidos Uruguay como local no pierde.
Que bueno, se hizo fuerte el Centenario.
Nos hicimos fuerte y no nos dimos mucho cuenta, me parece, porque a veces estamos muy enroscados con la crítica. Bueno, esta semana Tabaré fue una cosa increíble, pero con la crítica contundente del día a día, y nos olvidamos que hace 14 partidos no perdemos.
Increíble.
Pero bueno, bien, está todo el mundo muy contento.
Ahora sí, lo que mucha gente se pregunta, por ejemplo, Irene se preguntaba, es qué cambió del Uruguay del jueves, que sí, perdimos con Argentina y no jugamos muy bien, al del martes, al de ayer.
Y bueno, primero el de ayer fue un partido muy ideal, ¿no? Salió todo lo que puede salir. Eso estuvo bueno. Y lo otro, bueno, cambió la alineación también, que eso capaz que no es un detalle menor, que no jugó Fuchile, mucha gente le estaba pegando a Fuchile, Corujo jugó por el lateral derecho.
Y jugó bien el Chichi Corujo.
Jugó bien, el primer gol fue una demencia cuando fue a hacer la marca sobre la mitad de la cancha y roba esa pelota y se la pasa a Suárez. Y después también Gastón Ramírez, que ingresó como titular y como que le dio bastante más fútbol a Uruguay y generó más tendencia de pelota y más prolijo el juego colectivo. Que eso, está, y bueno, y obviamente los dos delanteros que tenemos, que ya los tenemos naturalizados, pero son unas bestias igual.
¿Cómo anduvieron
se
ayer?
Se jugaron todo, claro, ellos jugaron todo. Y yo hoy lo que hablaba con unos socios decíamos, Suárez, con un poco de espacio, con un poco, no estoy diciendo mucho espacio, es insoportable. Y ayer, que tuvo mucho espacio ya en un momento de partido, es intratable, porque los defensas de verdad no pueden con él, pero no pueden los defensas de Paraguay, no pueden los defensas en España, es decir, el tipo con espacio es implacable.
Ayer le salieron muchas de la gran Suárez, sí, de enganchar, medio que a los ponchazos parece que lo hace, pero lo hace.
El último gol parecía a todo el mundo, pa, pero como caen los estos mismos, ¿no? El tipo se iba a caer en algún momento, iba a perder la pelota. Y después, cuando lo ves en cámara lenta, ves la capacidad que tiene para mantener la pelota en condiciones más que desfavorables. Y le da después el tipo para hacer un enganche, mirar a Cavani y tirarle el centro. O sea, bien, bien, un golazo y tal. Y salió todo bien, ¿no? Eso también ayuda.
Qué lindo. O sea que nos vamos, estamos por un mes primeros y felices.
Sí, 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 sí. Tranquilo y con tremenda diferencia de goles. Que en caso...
Ah, que no es menor, ¿no?
Claro, tenemos 11 goles a favor, es decir, más 11. Lo cual está buenísimo. Brasil tiene más 7, que es el segundo que nos sigue en diferencia de goles, pero... Esperemos no tener que llegar a un quinto puesto o a un cuarto puesto, pero eso es un vendría a ser como medio puntito más en realidad.
Claro, porque ante igualdad de puntos define la diferencia de goles.
Tal cual. Entonces Uruguay tiene esa posibilidad y como local ha ganado un montón de partidos por un montón de goles también. y no recibió goles en contra, que eso es otro detalle que está bueno.
Muy bien, bueno, queda la alegría hasta octubre por lo menos, y ojalá que siga y que vayamos al Mundial caminando, que es algo que no sabemos cómo es, lo descubriremos.
No, estamos un poco preocupados que llegamos a la fecha 8 y estamos primero.
Bueno, después vamos a hablar de los planteles de Edu, capaz que al final hoy invertimos un poco el orden porque bien. Estas noticias de que están tan en la gente, había que tocarlas de entrada.
Yo estoy de acuerdo contigo, aparte, podemos ir hablando de fútbol de acá hasta conducirlo vos porque seguimos hablando del eliminatorio.
Hay otro evento muy importante del deporte que arranca hoy, que capaz que no tiene tanta prensa obviamente como las eliminatorias, pero que está bueno contar.
Sí, es que arrancan los Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro, que hoy va a ser la ceremonia de apertura, capaz que alguna competencia hay, pero creo que la mayoría empiezan mañana y van a ir hasta el 18 de septiembre.
O sea, son 11 días.
Ahí está. Y Uruguay presenta la delegación, en lo que es la escala, pero Uruguay todo, la delegación más importante en cantidad a nivel histórico en estos Juegos.
Son cuatro.
Cuatro deportistas.
¿Y quiénes son?
De los cuales uno ingresó por rendimiento, es decir, consiguió la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos en Toronto el año pasado, que es Henry Borges en judo.
Claro, en los Juegos Panamericanos.
Ahí estamos, Panamericanos, eso mismo. Y ahí consiguió la medalla de oro. Y después los demás deportistas, que son Alfonsina Maldonado en ecuestres, después Eduardo Dutra en atletismo y Gonzalo Dutra en natación, ellos consiguieron la wild card, esa como la invitación para que puedan participar.
Bien, y los primeros en debutar son mañana, dijiste.
Es mañana justamente Henry Borges, que compite en judo, y bueno, es una de las esperanzas para conseguir alguna medalla.
Sí, porque digamos, si viene de una medalla de oro panamericana, como contabas, es porque tiene un buen nivel, evidentemente.
Sí, tal cual, y Uruguay, en la historia, el único que ha conseguido una medalla en este tipo de juegos, Jorge Lerena.
Sí,
había conseguido la medalla de bronce.
Que era ciego, es.
Sí, sí.
O era, no sé.
Sí, él es.
Ciego.
Sí, sí, sí. Y tenía eso, y después también psicólogo, aparte. ¿Ya? Detalle. Y el tipo. Y justamente una gente me estaba diciendo que le llama la atención cómo Jorge Lerena no ha estado participando a nivel de comité paraolímpico,
claro,
de su laburo como psicólogo, justamente como deportista, con la experiencia de haber ganado una medalla de bronce, que fue en el año 96.
Bueno, si los deportes olímpicos menores, podríamos decir entre comillas, tienen poco apoyo, me imagino que los deportes paralímpicos menos todavía.
Muy poco. Muy poco, y de hecho el Comité Paralímpico está intervenido por el MEC. Es la segunda vez que está intervenido, no ha terminado los periodos, hay toda una investigación administrativa
en curso. Por temas políticos, irregularidades.
Exactamente, hay una investigación en curso, digamos, pero es la segunda vez que está intervenido, o sea, y estos deportistas estuvieron a punto de no ir a los Juegos Olímpicos.
Ah, mirá. Henry Borges, que es el que estábamos hablando recién, es ciego también y va a ser el abanderado en la ceremonia de hoy de noche.
Ahí está, eso mismo. Y después Eduardo Dutra va a competir el domingo.
Ajá, es el atleta. El atleta de atletismo.
En atletismo, que va a competir en 400 metros el domingo.
Él corre en silla de ruedas, obviamente.
Sí,
le faltan, no sé si creo, las dos piernas.
Sí, sí, él tiene amputadas las dos piernas y corre una silla de ruedas especial que tiene todo como unas distancias específicas y hace tremendo trabajo con los brazos y de coordinación. Y bueno, él le va a estar el domingo. Y después el lunes termina de competir Alfonsina Maldonado en ecuestre y Gonzalo Dutra en natación.
Tanto Gonzalo Dutra como Alfonsina Maldonado, lo que tiene es un problema en la mano. A Gonzalo Dutra le falta la mano izquierda y parte del antebrazo.
Sí.
Y Alfonsina Maldonado tiene una historia increíble, que se quemó de chica.
Sí.
Y tiene un montón de decenas de cirugías y tiene también la mano y parte del brazo amputado.
Y bueno, está, pero lo bueno que finalmente lograron viajar a Río y participar. Está participando, y ayer fue muy emocionante porque izaron la bandera de Uruguay y mucho de la delegación se emocionó mismo. Hay un par de videos que están circulando que están buenos, porque la verdad que es tremendo esfuerzo para llegar ahí y todo lo que implica.
Sí, la verdad que si los deportistas, podríamos decir convencionales, que van a los Juegos Olímpicos, tienen historias de esfuerzo, estos ni te digo. Sí. Incluso yo estaba leyendo hace poco que se dividen en categorías muchos deportes según el grado de discapacidad,
según el tipo de lesión. Claro,
los uruguayos por lo general están en las categorías de discapacidad más leve.
Sí.
Pero hay algunos que son realmente graves, pero que están compitiendo ahí, que es increíble.
Sí, y aparte lo voy a decir, el deporte es importante para todo el mundo, pero en este caso donde muchas veces tenés cierta limitaciones, y el deporte como adquiere otro papel y es como más preponderante que en otro tipo de poblaciones.
Tal cual. Bueno, el miércoles que viene vamos a tener ya resultados, así que seguiremos con este tema.
Y capaz que alguna medallita, ¿eh?
Oh, ojalá que sí, sería divino. Último tema, hablar de los planteles de la EBU, que tuvieron actividad el fin de semana pasado.
Sí.
Handball y fútbol de la Liga Universitaria.
Sí, capaz que podemos empezar por el handball.
Vale.
Que no participaron todas las categorías porque se realizaron unos juegos deportivos federados denominados los Juegos del Centro, donde Uruguay participó en handball, uh-huh, en la categoría sub-16, también en básquetbol, en fútbol, en varios deportes. Y por tanto, AEU solamente participó en dos categorías.
¿Qué son?
En juveniles y en menores. Estamos hablando del campeonato federal de handball.
Bien.
Y en juveniles, AEU le ganó 25-17 a Unión.
Buen resultado, bien.
Bien, y en menores también ganaron 29-14 frente a Solís.
Bien, que bien las menores que siempre están ahí ganando.
Siempre los de mío, ¿no? Nunca pierden estas muchachas. Bien.
Este año no han perdido.
No, invictas, vienen invictas. Y todavía no está totalmente planificada la fecha del próximo fin de semana. Sí sé que las mayores, el plantel mayor de AEU, por el fixture estarían jugando contra San Pablo.
Bien. Después en fútbol.
Y en fútbol hubo actividad en la Liga Universitaria. Empecemos por los mayores, uh-huh, que están en la divisional C y ganaron un partido re importante contra Old Sanga, que es uno de esos rivales directos por el ascenso.
Recuerdo que si Old Sanga ganaba, pasaba a EU.
Exacto. Y a EU ganó 5-2.
Opa, buena goleada.
Sí, buena goleada. Ismael Rodríguez metió 2 goles. Iván Bouiza 2 goles también. Y Javier Clerici 1.
Rodríguez sigue siendo goleador del campeonato.
Imagino. Pasó de vuelta, había quedado segundo y ahora con estos 2 goles pasó a liderar también la tabla de goleadores con 13 goles. Y Iván Bouiza está cuarto en esa tabla de goleadores con 7. O sea, entre los dos han metido 20 goles.
Qué bien, un equipo con mucho gol.
Sí, sí.
¿Y también cómo quedaron en la tabla?
En la tabla de EBU está tercero con 21 puntos. Y primero sigue la 12 con 26 puntos. Segundo Jesús María con 23. AEU, como te decía, con 21. Y cuarto está Unión con 19 puntos.
Bien, en zona de ascenso.
Exactamente, en zona de ascenso. Van 12 fechas. Alguno tiene que, algún partido menos, pero la mayoría tiene 12 partidos ya jugados. Les quedan 3 fechas para terminar esta fase regular y después pasan a la Copa, a la Copa de Oro.
Muy bien. ¿Y después las juveniles?
En las juveniles, en la sub-20, AEU perdió 5-4 frente a City Park.
¡Pah! ¡Qué partidazo!
Partidazo. Partidazo 5-4.
¿Te podrás imaginar? No se dan esos resultados casi nunca en fútbol.
Casi nunca. Similar a un partido de tenis, más que de fútbol. Y bueno, perdieron 5-4. Van 3 fechas de esta Copa de Oro que están jugando. Y ellos van un cuarto lugar.
Muy bien.
Que tienen 4 puntos. Y la próxima fecha juegan contra Mariscal Nassassi. Me Opa. Gustó el nombre del equipo.
No lo conocemos, pero ya el nombre nos gustó. Sí, debe ser un rival difícil.
Debe ser un rival duro, duro, duro de roer.
¿Y la sub-18 también tuvo actividad?
La sub-18 también tuvo actividad. Terminó la fase de grupos y perdió contra Crandon, si mal no recuerdo. Sí, 4-1.
Bien.
Entonces ahora van a jugar por, de la mitad de tabla para abajo está EU en esta categoría, están décimos. Y bueno, jugarán la Copa de, no sé si de plata se llama, pero es una redondilla entre todos los que, de la mitad de tabla para abajo.
Y de fin de semana también sigue el fútbol.
Sí, realmente. Sigue el fútbol. AEU tiene un partido contra los mayores de AEU, juegan contra Biguá. Y lo que está bueno es que Unión y Jesús María juegan también en la Liga Universitaria en fútbol, segundo y cuarto respectivamente.
Ah.
O sea, pueden perder puntos, un empate estaría bueno y ahí AEU pasaría a segundo lugar.
Ya con la calculadora. ¿Te gustó esa? Excelente, excelente. Bueno, Álvaro, muchas gracias por este rato. El miércoles la seguimos.
Vamos arriba, y una invitación nomás.
Dale.
Que este sábado hay un encuentro de natación de escolares.
Tanto ¿acá en el club?
Sí, acá en el club, sábado de mañana, entre las 9 y las 12 más o menos. Y están invitados toda la familia de EU, socios deportivos, gente de extensión escolar. Y también invitamos a la Escuela 16, que tiene convenio, que viene a participar de actividades acá en el club, a sumarse.
Que se anoten en recepción, que pidan información.
Sí, bueno, vienen directamente ese día y ahí nos organizamos con los profes. Qué atrevido, yo no voy a estar. Otros profes van a estar ahí.
Este sábado de mañana.
Exactamente.
Muy bien, arriba, Álvaro, nos vemos.
Arriba.
Hacemos la tanda y ya continuamos.
Radio Camacuá, @aebu.org.uy. Escucha todos nuestros programas cuando quieras. Cuando quieras. En radiocamacuá.uy. Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU. A
Asociación de Bancarios del Uruguay.
I could know how your mouth in my snow make my heart to run. I don't need your love, but the one that the sunshine on winter day. When I wake up in the morning, then the light from the curtain hurts my eyes when I hide and see your face.
Radio Kamakwa.
1, 2, 3, 0. Oh.
You got me singing Georgia. Singing Georgia.
Capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para EBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Bloque final de Kamakwa y Reconquista. Últimos avisos antes de retirarnos y dejarle la posta a Gustavo Fernández Insúa y su programa Agenda Kamakwa.
Les contamos que hay un llamado a extras para un corto académico que se va a realizar en la sala Kamakwa de la institución Dodeca, la Escuela de Cine Dodeca.
Ajá. Este rodaje se va a hacer el sábado 17 de septiembre, es decir, no este sábado, sino el de la semana que viene, como dijiste, en la sala Kamakwa.
Básicamente lo que se necesita es gente que tenga ganas de venir honorariamente a la sala Kamakwa ese sábado, de entre 18 y 35 años, con ropa blanca y negra, formal en lo posible. Y bueno, los interesados pueden inscribirse, ya que se precisan 100 personas, pueden inscribirse a la dirección de correo cine100 con número extras @gmail.com. cine100extras@gmail.
Bueno, así que los que quieran dar sus primeros pasos en la actuación pueden darse una vueltita por AEU y ya lo hacen.
Bien, y antes de contarles con qué se viene Insúa ahora en minutitos, les contamos que estamos inaugurando una nueva vía de comunicación en la radio, y es la línea de WhatsApp.
Ah, ahora sí, ahora pueden mandar fácilmente un mensaje de texto o un mensaje de voz
al 092 80 26 40.
092-80-2640. Si quiere mandar sugerencias, críticas, ¿por qué no? Constructivas, obviamente. Preguntas para los entrevistados que tengamos semana a semana, día a día. Todos bienvenidos mediante esa línea de WhatsApp, y los mensajes que estén con respeto los leemos al aire.
Por supuesto, seguimos en contacto a través de las redes sociales, Radio Kamakwa en Facebook y en Twitter.
Bueno, nos vamos hasta mañana. Ahora Fernández Insúa se viene con Agenda Kamakwa, con la música de Javier Subillaga, palpitando la previa de su show de este viernes en la sala Kamakwa.
Y va a estar en entrevista también con Pablo Bailant. Quienes quieran conocer a este artista pueden quedarse ya con Agenda Camacua. Nosotros nos vamos.
Tuve el placer, perdón Irene, de escuchar un fragmento de la entrevista a Pablo Bailant.
¿Ah, sí?
Y está imperdible. Sin pelos en la lengua este músico. Así que toca bien, pero aparte hábil declarante.
Muy bien, nos quedamos enganchados entonces a escuchar Agenda Camacua. Nos reencontramos mañana.
Hasta mañana, buenas noches.
Culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.